En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes 29 de enero y tenemos solo dos asuntos, pero lo suficientemente importantes como para que ocupen estos 25 minutos aproximadamente que tenemos por delante. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Es conocido por todos que la familia salesiana se despide de nuestra diócesis de Zamora, dejando atrás un legado impresionante. Sobre todo, y lo más conocido seguramente sea la Universidad Laboral, por donde han pasado muchos alumnos, no solo de esta tierra, de nuestra provincia, sino que llegaban desde distintos puntos de España. Hoy hemos invitado al Espejo a uno de sus alumnos y además muy conocido también en el plano social y civil. Eutimio Contra es el responsable de servicios sociales de la Junta aquí en Zamora y él también fue alumno de la Laboral. Buenos días, Eutimio.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Vicky?
¿Qué significa para ti que se marchen los salesianos cuando formaron parte de seguramente una etapa muy bonita y muy importante en tu vida?
Bueno, pues yo perdona que reconsidere la aseveración, y sí que te digo que me gustaría que no se fueran. Yo me resisto a pensar eso y me mueve, como dice el rector mayor don Ángel Fernández Artime, me mueve la esperanza. Entonces, yo espero que esta decisión de las altas cúpulas salesianas pues se reconsidere y que los salesianos permanezcan en Zamora, porque yo creo que yo se lo digo a los salesianos, digo, si alguien fuera por la calle y hiciera una encuesta sobre los salesianos en Zamora, difícilmente sería fácil encontrar a dos personas que no hablaran bien de los salesianos. Por tanto, yo sigo aspirando, sigo creyendo y sigo teniendo esperanzas que los salesianos sigan porque es una obra de extraordinario calado. Y ya, si quieres, entramos a hablar de lo que fue la Universidad Laboral. Mira, yo llegué a la Universidad Laboral un 3 de octubre de 1972 a hacer pues lo que es propio de los salesianos, la formación profesional. Entonces se llamaba Oficialía Industrial. Y desde aquel momento pues yo quedé prendado de los salesianos y de lo que era la obra de la Universidad Laboral. Y como decías antes, pues mira, por decirte, hablarte de un curso concreto, 1965-66, ya había alumnos procedentes de 31 provincias. Y desde 1953, que los salesianos comenzaron a regentar la Universidad Laboral, hasta 1980, pues se estima que más de 5.000 jóvenes pasamos por sus aulas y por sus talleres. Así es que eso, bueno, pues creo que es una gran obra, además de lo que han venido haciendo los salesianos, pues en la parroquia de María Auxiliadora, en la del Pilar, en la parroquia del Pilar, cómo no, pues el Centro Juvenil Trascampus, que es valorado muy positivamente desde los servicios sociales de Zamora, la catequesis. Quiero decir que la obra salesiana es de extraordinario calado en Zamora, ha sido y sigue siendo.
¿Qué te dejaron a ti los salesianos? ¿Con qué te has quedado tú después de formarte intelectualmente con la familia salesiana? Pero lo más importante, seguramente no sean los conceptos que aprendiste, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué valores, qué aprendiste de ellos como personas?
Pues mira, yo descubrí que había otra manera de entender la vida, pues desde la alegría, desde el servicio a los demás y desde luego, pues siendo trabajador, siendo honrado y llevando el lema de Don Bosco. Claro, todos tenemos fallos, pero el lema de Don Bosco bueno, pues hacer de los jóvenes buenos cristianos y honrados ciudadanos. Yo eso lo palpé con los salesianos y luego pues tenía la filosofía de Don Bosco que han llevado adelante los salesianos con nosotros, pues tres conceptos que a mí me parecen extraordinarios, que son pues la razón a través del diálogo, la fe, sobre todo la fe dentro de la providencia y María Auxiliadora, y por otro lado, pues además de la fe, pues ese sentido práctico de la vida.
Esta vocación de servicio público tiene mucho que ver también con tu trabajo, ¿no? Con el desempeño de tu tarea diaria.
Pues sí, yo te digo que estuve 30 años aproximadamente con los salesianos, con los salesianos, ligado a la universidad laboral, una parte con los salesianos, bueno, pero siempre ligado a los salesianos, universidad laboral o no universidad laboral, pero 30 años con ligado a la universidad laboral, y eso pues te marca, y luego pues en los servicios sociales, y yo desde luego pues por mi persona pues han pasado los salesianos.
Decías antes que si se hiciera una encuesta por la calle iba a ser complicado encontrar a alguna persona que hablase de forma negativa del legado, del trabajo desarrollado por la familia salesiana. Sin embargo, Eutimio, y aprovechando esa parte pública que tienes, no me parece que las instituciones le hayan devuelto a los salesianos o reconocido a los salesianos tanto trabajo que han hecho ellos por Zamora. Bueno, sí que personalmente, pues tú como Eutimio, sí, sí, y muy cercano, y seguramente que tienes un trato muy afable, pero las instituciones...
Seguramente que los zamoranos tenemos una deuda con los salesianos. Tenemos una deuda con los salesianos y con quien los trajo a Zamora, que fue Carlos Pinilla. Carlos Pinilla fue el promotor de que los salesianos vinieran a Zamora, y también con Carlos Pinilla se tiene esa deuda, porque desde luego tengo que decir que bajo mi punto de vista ha sido el mayor benefactor de Zamora, con la universidad laboral, trayendo los salesianos, con el clínico, con la granja Florencia. Pero sí que es verdad que yo creo que la sociedad de Zamora y la sociedad de España le debemos mucho a los salesianos. Yo en algún escrito pues digo que Jesucristo de una tacada curó a 10 leprosos y uno se volvió para darle las gracias. Yo creo que los salesianos no han tenido esa gracia. Yo creo que es verdad que tenemos una deuda con ellos.
Seguramente que en el tiempo histórico en el que se desarrolló la principal tarea de los salesianos, o la más reconocida, que fue la universidad laboral, como en medio hay ideología, no sé si esto también emborrona, empaña, o parece que queremos olvidar el momento histórico en el que se desarrolló todo esto, ¿no? Al hilo de Carlos Pinilla, que parece que ya no se le puede mencionar, sí, y nos tendríamos que olvidar de la ideología.
Que eso se podrá decir, pero yo fui alcalde de mi pueblo y decía un juez, cuando tuve algún problema en el pueblo, decía que no se puede tapar con palabras lo que está hecho con hormigón. Pues yo lo voy a traducir aquí, que no se pueden tapar con palabras lo que está hecho con piedra, con hormigón y con tantas cosas bonitas que dejó don Carlos Pinilla. El monasterio de las Claras también, allí cercano, y luego cantidad de escuelas y cantidad de obras que hizo por la provincia. Yo creo que también con don Carlos Pinilla creo que merece ese reconocimiento, independientemente de ideologías, que cada uno tiene la suya, pero también hay que decir que don Carlos Pinilla tuvo la redención de la democracia, fue senador en la democracia, con lo cual quiero decir que fue elegido por los zamoranos, así es que eso es lo que está ahí.
No está mal hacer historia de vez en cuando, eso es cierto, Eutimio. No obstante, y aprovechando que seguro que tienes mano, Eutimio, con las instituciones sí, o con alguna, no estaría de más que tal vez esa asociación de antiguos alumnos, hombre, pues empezara algo a mover, porque si los salesianos tienen intención de marcharse pues con el inicio del curso, tal vez después del verano, septiembre, por ahí, pues a lo mejor al final del verano algo público, algo organizado, algo estructurado, una despedida como Dios manda, como ellos merecen, pues no estaría de más, Eutimio.
Pues yo creo que ya te he dicho antes que cualquier cosa que le hagamos a los salesianos, yo creo que siempre será poco. Yo creo que yo tengo la esperanza, ya te digo, Vicky, de que los salesianos permanezcan. Así es que espero
no quieres
que no
organizar la despedida.
Desde luego no. Yo creo que habría que organizar que el reingreso otra vez de los salesianos, que nunca se han ido. Pero bueno, si así fuera, pues habría que hacer pues un homenaje que desde luego corto siempre se quedaría para la obra que han hecho. Yo quiero recordar aquí, bueno, pues dentro de la filosofía de don Bosco, de buenos cristianos y honrados ciudadanos, cuando en los años de don Bosco se le presentó un jesuita portugués, y en esas dudas de cómo educar a los chicos. Y yo a mí me gusta, algunas veces cuando trato con las familias, cuando se dice qué difícil es el ser padre, yo pues digo aquello que aprendí de Don Bosco, y le preguntaba al jesuita, ¿qué hago yo? Después Don Bosco lo dejó hablar al jesuita a largo tiempo de las dificultades que tenía, y al final Don Bosco rotundamente le contestó, pues mire, no tiene que hacer nada más que amar a los alumnos. Amándolos ya está toda la tarea hecha. Pues yo creo que esa es el legado mayor que han hecho los salesianos con nosotros en Zamora. Yo creo que ha sido una obra extraordinaria, y para toda España, que principalmente para Zamora, pero desde luego para toda España. O sea que...
Eutimio, muchísimas gracias por haber participado de este pequeñísimo y humilde homenaje que queremos rendir a los salesianos en estos días a través de la cadena COPE y de las herramientas comunicativas que tiene a su disposición la diócesis. Esperemos hablar más adelante anunciando otras noticias mejores, ¿no? Que ojalá se dé la vuelta a la tortilla.
Esperemos que sí. Nosotros seguimos creyendo mientras tanto en los salesianos. Es un sistema preventivo que decía antes, de razón, religión y amabilidad, buenos cristianos y honrados ciudadanos, que era lo que Don Bosco quería y lo que los salesianos han llevado con nosotros. Y luego, algo que no hemos tocado aquí, que yo creo que es fundamental, que Don Bosco tenía tres creencias fundamentales. Una era hacia María Auxiliadora. Creo que todos que hemos pasado por los salesianos llevamos a María Auxiliadora en la cartera. Otra parte también de los salesianos era la Eucaristía, y otro lado también es, pues eso, unidos al Papa. Esos tres pilares de Don Bosco, y con estos objetivos y con este sistema de la amorevoleza, que era lo que Don Bosco quería transmitir y transmitió a los suyos. Y bueno, pues nada.
Pues que permanezcan esos valores y el carisma de Don Bosco también, Eutimio, en esa parte que te toca, en esa esfera pública, y que también está en tus manos hacer bien esa vocación de servicio público.
Pues intentamos ponerlo cada día, Vicky.
Un abrazo y buenos días.
Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo día 2 se celebra la Jornada de la Vida Consagrada, y hoy nos queremos acercar a esta realidad en la diócesis, pero vamos a poner nuestros ojos concretamente en los institutos seculares. Hemos invitado a nuestro programa Al Espejo a Antonio Rojas, que le decía yo antes en tono de broma que es el hombre de moda en nuestra diócesis, puesto que se ha empezado a sonar su nombre, ya que es el nuevo secretario, junto con Millán Núñez, del obispo don Fernando Valera. Bien, pues Antonio Rojas pertenece a un instituto secular, a los Cruzados de Santa María. Vida consagrada, pero no es religioso y no es cura. Así que de ese tema vamos a hablar con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es un instituto secular, Antonio?
Pues mira, te lo digo si quieres con un titular periodístico. Un instituto secular es con la mirada en la altura y los pies en el suelo. Es decir, es una forma de vida religiosa adaptada a nuestros tiempos. Ahora podemos explicar un poco la historia, y ya viene de atrás, no viene desde el siglo XVII, pero bueno, ha ido evolucionando según las necesidades sociales y según el Código de Derecho Canónico, y también el Catecismo de la Iglesia definen así lo que es un instituto secular. Un instituto de vida consagrada en el cual los fieles, viviendo en el mundo, aspiran a la perfección de la caridad y se dedican a procurar la santificación del mundo, sobre todo desde dentro del mundo. Y la palabra mundo, pues aquí hay que entenderla pues como siglo, ¿no? Nuestros días, en vivir entre la gente, que es el distintivo, si quieres, de lo religioso, puramente religioso, que viven pues en los conventos o en su centro de vida, que les hace aislarse pues un poco del mundo. No, aquí el instituto secular vivimos en el mundo, aunque intentamos no ser del mundo.
Además, las personas que pertenecéis, los laicos que pertenecéis a un instituto secular, Tenéis vuestros trabajos ordinarios, ¿no? Es el caso de los cruzados de Santa María, creo que en Zamora ahora sois tres, Antonio, sí, corrígeme si me equivoco, y oye, cada uno desempeñando su profesión. Concretamente tú, Antonio, ¿a qué te has dedicado? Ahora ya estás jubilado, aunque con una pequeña tarea, que es la de secretario personal de nuestro obispo, pero ¿a qué te has dedicado?
Los miembros de los institutos seculares vivimos en el mundo como una persona más cualquiera, que tenemos por nuestra profesión, nuestras aficiones, nuestra familia, y vivimos en casas normales, en pisos, y somos profesionales. Yo en concreto, pues he dedicado la mayoría de mi vida profesional a la enseñanza. Estuve 30 años en un colegio, les digo en plan de broma, que empecé de conserje y terminé de director. Lo de conserje no, pero lo de director sí. Y luego los últimos 7 años de vida profesional, pues estuve en Pamplona como secretario personal del arzobispo y como director de gabinete de prensa del arzobispado de Pamplona. Entonces, pues eso, pues un profesional más que vas y te ganas la vida trabajando, en mi caso, como enseñante, o vamos, como educador. Lo de enseñante me gusta menos, me gusta más educador. Lo que pasa es, según están las cosas, educar cada día es más difícil y nos han ido convirtiendo. Yo digo, esto es un paréntesis, pero ya que sale lo digo, que la degradación de la enseñanza en España, ¿no? Los que nos hicimos maestros, profesores por vocación, pues queríamos ser educadores. Luego la cosa se fue politizando y los sindicatos nos hicieron enseñante, que ya es un paso menos. Y las últimas reformas que se han ido haciendo, pues nos han convertido en niñeras. Y claro,
cuidadores.
Es un poco, ¿no?, frustrante. Pero bueno, esa es decir, ahí hay que estar y ahí trabajamos. Y realizamos al exterior, aparentemente, pues las cosas como cualquier otra persona. Lo único que varía es lo que decía al principio del título de periodístico, ¿no? Que aunque yo esté con los pies en el suelo, esté realizando el trabajo que me toca realizar, sin embargo la mente y el corazón está un poco más arriba, ¿no? Se pone a hacer las cosas por muchas intenciones. Y lo nuestro es hacerlo, pues eso, por fe, por Dios, por la Iglesia, por ayudar a los demás, ¿no?
¿Cuál es la realidad, ya para terminar, Antonio, cuál es la realidad, el reto, la propuesta de la vida consagrada? Estamos a punto de celebrar la Jornada Mundial por la Vida Consagrada. Vivimos una situación actual de pandemia, con mucha tristeza, va a dejar a muchas familias seguramente en la cuneta, también en un ambiente político y social que acompaña poco. ¿Cuál es el papel que debe de jugar la vida consagrada en nuestra sociedad?
Bueno, yo creo, y centrándonos, o sea, la vida consagrada en general, y centrándonos en los institutos seculares, que lo nuestro es una vocación de síntesis, es decir, tiene la parte de consagración, pero también tiene la parte de secularidad, ¿no? Por eso, resumiendo, podemos decir que es una vocación de comunión, un signo que somos o queremos ser, un signo de unión entre Dios y los hombres, pero en medio del mundo, ¿no? Y que estamos llamados, pues, a abrir los brazos en cruz para unir dos amores, el amor radical a Dios en Cristo con el amor entrañable, íntimo, con los hombres. Es eso lo que acabo de decir hace un momento, no es una vocación de comunión. Y, no sé, Benedicto XVI, por ejemplo, en el 2007, aunque ya digo que la historia de los institutos seculares se remonta al siglo XVII, pero que ha ido evolucionando, y Benedicto XVI en el 2007 decía que la Iglesia necesita a los miembros de los institutos seculares para cumplir plenamente su misión. Y nos decía, ser semilla de santidad arrojada a manos llenas en los surcos de la historia.
Qué bonito.
Queda bonito, ¿no?
Queda bonito para terminar la entrevista, perfecto. Antonio, muchas gracias por habernos explicado con cierto detalle cuál es la función, el significado de los institutos seculares, y felicidades también por esta jornada que estáis a punto de celebrar.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y lo que haga falta. Hay mucho que hablar de los institutos seculares, ¿eh? O sea que podemos volver cuando quieras.
Otro día.
Gracias.
Abrimos el espacio de Dios en Zapatillas para escuchar a Yolanda Fidalgo, que es trabajadora social y madre. Nos va a presentar una de las actividades de la Delegación de Familia.
La comunicación en la familia, entre padres e hijos, es un aspecto fundamental y básico en las relaciones familiares. Esta comunicación debe empezar en el matrimonio, para que luego pueda ser trasladado a los hijos cuando estos lleguen. La familia es un lugar, o más bien, es el lugar privilegiado para que se dé la comunicación, y cuando ésta no se produce o está mal instaurada, el daño originado en las personas puede ser muy grande. ¿Por qué es necesario comunicarnos con nuestros hijos? Porque a través de la comunicación compartimos aquello que está en lo más profundo de nosotros mismos, lo que nos importa de verdad, lo que nos hace sentir, lo que produce emoción en la persona. ¿De qué es necesario hablar con nuestros hijos? Pues yo diría que de todo. Ellos nos van a plantear dudas, preguntas, inquietudes, sentimientos, y nosotros tenemos que escucharle y darle respuesta. Escucharle con los cinco sentidos, pero sobre todo con el corazón. Hablaremos de la vida, de la muerte, de las cosas cotidianas que ocurren en nuestro mundo, y también de Dios. Otras veces seremos nosotros los que les planteemos cuestiones o compartamos nuestras vivencias con ellos, de modo que vaya surgiendo un acompañamiento mutuo. Le tenemos que hablar con naturalidad, con cariño, dulzura y también con firmeza, porque no podemos confundir ser amigos de nuestros hijos con ser padres. Y nuestros hijos necesitan amigos, pero nuestros hijos necesitan padres que con esa firmeza y ese cariño le vayan marcando unas normas, unos límites que les vayan orientando en la vida. Y tenemos que proponerle a Dios y la fe, tanto con la comunicación verbal como con la no verbal, con palabras, pero también con obras. Tenemos ante nosotros una tarea apasionante. Unas veces es más fácil, en esas ocasiones compartiremos con Dios ese gozo. En otras ocasiones será más difícil y nos sentiremos mal con el trato que hemos dado a nuestros hijos. Una voz más alta que otra, un menosprecio. Os animo a descansar esa carga en Dios, a contarle, a compartir con Él la pesadumbre que nos genera y a dejarnos guiar por Él. La comunicación en el ámbito familiar inevitablemente tiene el lenguaje de Dios, porque implica comunicarnos desde lo más profundo, ámbitos muy privados de la persona y donde el perdón es el mejor bálsamo para la comunicación con nuestros hijos y en nuestro matrimonio.
Momento de reflexionar acompañados por el delegado de medios Juan Carlos López en el otro cantar.
El pasado domingo celebramos la memoria de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, que se distinguió por decir la verdad con elegancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta delicadeza que nadie se sentía molesto. Un hombre que no buscaba el morbo sino la transmisión de la verdad. Igual que en el siglo XVII, hoy la búsqueda de la verdad es una tarea que de manera especial los periodistas deben ejercer sin cortapisas si lo que interesa es construir una sociedad plural asentada en los cimientos de la justicia. Investigar y proponer, anunciar y denunciar, alimentar la opinión pública es un servicio al bien común impagable que está en manos de los periodistas. Radio, televisión, periódicos y medios digitales han de velar por la salud de la verdad más allá de los intereses partidistas y comerciales. Ojalá que los espectadores seamos capaces de reconocer este esfuerzo y conceder nuestro tiempo solo a aquellos que demuestren alinearse con la verdad, alejándose de los sectarismos.
Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.